Buenos días, Madrid. Son las 10:06 de la mañana de este 19 de agosto. Sí, ya es viernes.
Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. De semana puro despapalle.
Es viernes víspera de un fin de semana de fiestas en distintos municipios de nuestra región. Por ejemplo, en Alcalá de Henares van a estar celebrándolas hasta el 28 de agosto. O en Matalpino, que hasta el lunes disfrutarán de las suyas en honor a San Bartolomé. Este año, tras dos de ausencia, regresa el tradicional Bolo Encierro, distinguido por la revista Forbes, nada más y nada menos como uno de los 10 eventos europeos festivos más interesantes. El plato fuerte de estas fiestas es el concierto de Rafa Sánchez, de La Unión.
Cada noche y amanece en París.
No en París, aquí en Madrid y en concreto en Matalpino. Son esas fiestas de las que vamos a repasar el programa con su alcalde, con Javier de los Nietos, en un ratito, en este 19 de agosto, que también conmemora, celebra en todo el mundo el Día de la Fotografía. La efeméride se celebra a iniciativa del fotógrafo australiano Kors Ara, que en 2007 organizó por primera vez un concurso de fotografía donde podía participar cualquier persona y cuya recaudación se destinaba a una organización para la atención médica de la infancia. En 10 años, desde entonces hasta el 2017, se pasó de los 250 participantes del primer año a más de 500 millones de personas. La fotografía ha cambiado mucho con la tecnología y se ha popularizado aún más con la utilización de los teléfonos móviles, que permiten a cualquiera ser testigo de un instante, captarlo y trasladarlo a la velocidad de la luz. Tiene ese poder de contar historias, de inspirar al espectador y también de remover conciencias. Y algunas están removiéndose después de las imágenes que estamos viendo por los estragos que hace la sequía en nuestro país. Efecto que tanto daño hace en el campo, favoreciendo la proliferación de esos incendios, de los que también vamos a hablar luego, y provocando la escasez de agua, de la desertificación. En España vamos a charlar con Alberto Fernández, que es responsable del área de WWF. Este será también uno de los temas de la actualidad de esta semana, que repasaremos con Antonio Martín Bomón a partir del mediodía, una hora en la que vamos a terminar, ya sabéis, como de costumbre, con el humor de Rubén Ruiz, que vuelve un viernes más de su Planeta R cargado de humor.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel, me siento bien.
Bueno, pues él se siente bien, Rubén Ruiz, nosotros también. Y Carlos Rodríguez, el bailarín y coreógrafo, que en poco más de una semana, el próximo domingo, día 28 de agosto, va a estrenar Eterno. Es un homenaje flamenco a Picasso. Será dentro del Festival Internacional de Verano del Escorial y con él vamos a charlar también.
Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo. Voy a ser yo.
Pues nuestra lotería eres tú. Ya sabes que formas parte de esta familia del Buenos Días Madrid, que vamos a arrancar dentro de nada ya. Nos metemos en harina, pero antes abrimos nuestra rueda de redacción. Dejadme que os diga la onomástica de este viernes 19 de agosto. ¿A quién hay que felicitar por su santo? Bueno, entre otros, hay muchos, pero a San Timoteo de Gaza, a San Juan Eudes y San Andrés de Cilicia. Son unos de los santos recogidos en el 19 de agosto. Pero ¿a quién va a felicitar por su cumpleaños, Chus Galán? Buenos días.
Buenos días. Pues yo voy a empezar felicitando a Bill Clinton, que cumple 75 años. Ejerció, si recordáis, como el 42 presidente de los Estados Unidos desde 1993 hasta 2001 y llegó al cargo con tan solo 46 años, convirtiéndose en el tercer presidente más joven de la historia norteamericana.
I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president of the United States.
Congratulations. Felicidades. Pues presidió el periodo más largo de expansión económica en la historia de Estados Unidos en tiempos de paz. Y su mandato es de los mejor recordados, pero, ¿qué lo empañó?
Ya.
Pues lo empañó su relación con la entonces pasante de la Casa Blanca, de 22 añitos, Mónica Lewinsky. Este es el himno de Noruega.
¿Ah?
Y lo ponemos para felicitar a su princesa heredera, Metemerit, que cumple 49 años. Está casada con el príncipe heredero, Jacón, al que conoció, por cierto, en un festival de rock a finales de los 90. Su relación fue muy controvertida, debido primero al pasado de ella, que era madre soltera, y después porque la pareja decidió irse a vivir juntos sin casarse. Algo muy habitual en Noruega, pero considerado impropio para un príncipe. Sin embargo, han superado todos los obstáculos, se les ve felices. Y lo vais a escuchar, por ejemplo, o lo vais a apreciar en esta canción cantada fundamentalmente por Jacón y su hija Ingrid. Bueno, pues ahí le decía, como yo entiendo noruego a la perfección casi, que saludara, que hiciera un gesto de agacharse ante el público. Era la felicitación para los actuales reyes de Noruega. Uh-huh. Y nuestra última felicitación para un personaje que a ti te encanta, ¿sí? Manolo García, que
sí,
cumple
me encanta.
67 años. Nació en Barcelona, era hijo de inmigrantes albaceteños y en su barrio, que era Pueblo Nuevo, pudo escuchar todo tipo de ritmos, fundamentalmente la copla, pero escuchó tantos ritmos que de ahí es que su rock tenga, pues precisamente, aires de árabes, aflamencados, ritmos melódicos. Tocó en varios grupos, pero el éxito le llegó con el último de la fila. Bueno, pues al abandonar el grupo, comenzó su carrera en solitario, donde su primer disco fue galardonado con el premio Amigo al mejor solista masculino y al mejor álbum. Y ese primer disco contenía esta canción que te voy a dedicar.
Por si el tiempo me arrastra.
Mira que me conoces bien, Chus Galán. Pájaros de barro.
Exactamente.
¿Los echamos a volar?
Casi. Lleva vendidas 900.000 copias.
Pocas me parece. Una delicia, Manolo García. Nunca el tiempo es perdido, ¿eh? Que diría él. Así que
pues no lo vamos a perder.
No vamos a perder más para saludar a Diego Barrios, que hoy nos destaca qué efeméride en este 19 de agosto.
Pues buenos días, Nieves. Hoy, 19 de agosto, tenemos que recordar a la actriz y vedette María de los Ángeles López Segovia, más conocida como Lina Morgan, que fallecía en 2015.
Aquí anda tu manga por hombro, no te arreglo, es una pena. Aquí hace cada uno lo que le da la gana, una pena. No hay mano dura y no puede ser, una pena. Una pena que me va a dar algo a mí a la cabeza, por Dios. ¡Ay!
Llego nuevamente.
Una de las voces más famosas de nuestro país nos decía el adiós a los 79 años, conocida por sus papeles cómicos relacionados con géneros populares y la comedia musical.
Pero Filo, por Dios, tú sí que estás bien, hija mía. Qué moderna, con tu pelo, tus pantalones, ¿oí? Hay que ver cómo sienta algunas la capital, hija mía. Porque hay que ver cómo está tu hermana, la del pueblo. Tendrías que verla hecha una pasita, ¿sí? ¡Qué barbaridad!
Así sonaba Reme, papel que protagonizaba Lina en Hostal Royal Manzanares. A lo largo de su carrera destacó por interpretar en su mayoría papeles cómicos y relacionados con géneros populares como la comedia musical española. Entre sus mayores éxitos como actriz destacan las obras teatrales de Vaya par de gemelas, Sí al amor. También triunfó en cine en películas como Los subdesarrollados, mientras que en televisión obtuvo gran repercusión con Compuesta y sin novio y Hostal Royal Manzanares. Lina Morgan ha sido galardonada con el Premio Ondas, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, entre muchos otros. Además, Lina se ganó todo el amor del país y, como decía ella al terminar su función, gracias por venir, Lina.
Maravilloso fue volver. Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es.
Ay, tenemos aquí muchos caballeros. Carlos Honorato, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por venir.
Gracias por venir tú también. ¿Sabes que Lina Morgan le hacía un homenaje al pesado que estaba siempre en la primera fila que le mandaba flores al camerino? En la canción, el pesado.
Deja ya de mandarme flores.
Gracias por venir, no venga nunca más. Pesado.
Tenía que eres un jardín ahí ya en el camerino. Qué chulo, ¿eh?
Qué maravilla. Qué maravilla de actriz, de cantante también y de bailarina. Fundamentalmente ella empezó bailando.
Oye, y la vais a recordar, ¿no?
Sí, en la última sesión este fin de semana tenemos nuestro homenaje. Es que, oye, hay que hacer un homenaje a los grandes del cine español.
Hombre.
Que ya se nos han ido, desafortunadamente, y los vamos recordando. Poquito a poquito, poco a poco,
claro,
¿no?
Que sí. Vamos a ir recordando también, que ya lo saben nuestros oyentes, que tenemos una cuenta de Twitter y un reto diario que Carlos Honorato está ahí, venga, a pensar. ¿Y hoy de qué va?
Pues hoy va de actores también, en este caso, actores asiáticos, porque lo hicimos hace unos meses, cuando estábamos aquí con Eli del Valle, lo hicimos con actrices. Esta vez lo hemos hecho con actores. Actores asiáticos, que uno le tiene que echar un vistazo. Y mirar bien, ¿eh?
Sí.
Hay que mirar bien. Seguramente de alguno te suena la cara porque ha hecho películas ya en Estados Unidos, en Hollywood. Y bueno, pues ya sus caras nos suenan.
Sí.
Lo que preguntamos hoy en @buenosdiasom es que miréis los tres actores que hemos puesto ahí. Guapos todos, ¿eh?
Muy
guapetones.
Guapos, sí.
Guapetones. Jovencitos, sí. Y decidir cuál de ellos es de Corea del Sur.
Toma ya.
Bueno, pues toma ya, ¿no?
Que no, que
a la una
ganar,
menos cinco.
Que quieres ganar, está claro. Vamos a ver.
A la una menos cinco daremos la solución. Y solo te voy a decir como pista que es uno de estos tres.
Qué gracioso.
Bien, Carlos. Bueno, va, que uno de ellos es japonés. El otro es chino.
Sí.
Y hay uno que es de Corea del Sur.
Ya. Bueno, pues está ahí el reto, muy interesante.
Sí. Puede ser la opción A, que es este señor que te mira así como diciendo...
Hola.
Te llamas Nieves, ¿no? Te voy a dar mi número enseguida.
Venga.
El otro que mira como timidito, como diciendo...
Sí, está mal.
Yo no estoy por ti, pero mírame.
Mírame. Este te lo encuentras en una biblioteca, así como pasando apuntes.
No estoy por ti, pero mírame.
Mírame.
Y el otro es el de...
Hola.
Te estoy mirando de reojo. Hola.
Hola.
Soy muy simpático.
Bueno, pues uno de estos tres, sí. Que sabemos cómo son de personalidad y todo a través de la foto,
de
la foto, es de Corea del Sur. Tenéis que decirnos cuál es la B
o la C.
Y a la una menos cinco está
la solución.
Carlos Honorato, que antes nos va a llevar de viaje.
Hoy nos toca, hoy es viaje Honorato, hoy es viernes y hoy nos vamos a ir a un país que dentro de 80 y tantos días. Va a ser noticia mundial.
¿Ah, sí?
Mundial.
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 Ajá.
El Mundial de fútbol.
¡Ole!
Qatar.
Pues lo vamos a Qatar.
¡Qué chiste más bueno!
Ya verás,
cuando venga del Toro,
sí,
díselo. Díselo,
sí.
Que le va a hacer mucha ilusión.
Bueno, a ver si te hace ilusión esta música.
A ver.
Vamos a empezar.
A ver.
Oh. Es un clásico, ¿eh? Pre. Viejo amigo.
La frontera. Javi Andreu es el que canta.
Venga, si te están viendo...
estoy haciendo labios.
Los espectadores oyentes
estoy haciendo
por
playback.
El streaming. Sí, es que está deseando cantarla.
La frontera, que te voy a decir una cosa. Los primeros sonidos de La Frontera sonaron en Onda Madrid cuando retransmitía un festival que estos ganaron, el Villa de Madrid. Para
pues
que vean. Esto es ya arqueología musical.
Sí, pero van a estar hoy... En Colmenar Viejo.
Bien,
porque son
fiestas.
Las fiestas.
Hombre, claro.
Ayer estuvo Marmontes, bueno, en fin, en el cartel, además de La Frontera, van a estar a partir de las 10 de esta noche. Revival, esto es Revival.
No, no, pero
es
no
la
está
noche
mal.
De los 80. Tantango.
Bien.
Te di todo mi amor @robalo.com. Bien.
Uh-huh.
Modestia aparte.
También, muy bien.
Que esa te la he dejado para ti.
María.
Y también La Frontera. Que tenemos un teléfono, ¿no?
Un teléfono, un WhatsApp. A ver si me da tiempo a apuntarlo. A ver.
Venga, a ver.
6,
2, 628-091-117. 628-091-117. Nuestro teléfono de WhatsApp, vuestro teléfono de WhatsApp. Ahí línea directa, pues lo de siempre, ya os lo decimos. Pues,
oye, que
canciones.
Esta misma de la frontera, que te suena a alguien de... Ay, que es que de verdad,
ay,
yo...
cuánto tiempo.
Aquella noche de verano,
Miguelito,
que estábamos... Uy, sí, qué cariño. Bueno, pues eso, que un recuerdo para alguien, el cumpleaños, el santo... la fiesta de tu pueblo, cualquier cosa que quieras decir y que quieras escuchar en la radio, si es con una canción mejor, 628-091-117.
Venga, pues hasta aquí este repaso, pedazo sumario que
ya
hemos
me
hecho.
Voy, ¿eh?
Ya te vas hasta... pero luego vas volviendo.
Luego vuelvo.
Y a la 1:05 de ese resultado, que estamos aquí Lourdes Mercados en la realización técnica, os habla Nieves Ortiz. Hasta la 1 tenemos, ya sabéis, un montón de cosas por delante. Barco.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo además cuando llegas a una edad te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Minutos de la mañana, continuamos aquí en el Buenos Días Madrid, de la radio de todos los madrileños, en este caso para hablar de sequía. Sí, porque España se seca, los datos son bastante preocupantes, la sequía cada vez es más extrema, y no lo digo yo, lo dicen los informes también de Water Risk Filter, que es WWF, y claro, nos hemos preguntado en qué situación estamos, esto se puede revertir, y por eso vamos a hablar ya con Alberto Fernández, que es responsable de políticas de agua precisamente de WWF España. ¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
Buenos días, Nieves, encantado.
Igualmente, debemos preocuparnos por lo que está ocurriendo. ¿En qué punto estamos ahora de desertificación en nuestro país, Alberto?
A ver, preocuparnos. Yo creo que tenemos que ocuparnos. Es decir, lo que nos falta es la ocupación. Lo mismo que pasa con el tema de los incendios, que se dice que se apagan en invierno, pues con el tema de la sequía, que es algo recurrente que ocurre en España y la región mediterránea, y que cada vez va a ir siendo más frecuente por el cambio climático, lo que hay que hacerse es ocuparse todo el año y todos los años para que cuando ocurren ese tipo de cosas que van a ocurrir, pues estemos preparados. Es decir, fortalecer nuestros usos, nuestra forma de vida, nuestra producción agraria a estas circunstancias, haciéndola más inteligente, más resiliente y con el uso de tecnologías y buenas prácticas. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Si uh-huh. hacemos eso, no tendríamos que preocuparnos en momentos como el actual.
¿Cuáles son
tenemos los... tenemos una gran tarea por delante, por tanto.
Claro, sí, te iba a preguntar datos que tengáis, estadísticas, de cuál es la situación de sequía en nuestro país.
Bueno, pues la situación de sequía en nuestro país es es generalizada, pero curiosamente los que han hecho las tareas tienen menos problemas que en otras zonas. Por ejemplo, hay que destacar que en la Comunidad de Madrid los embalses están, por ejemplo, al 70%, ¿no? Y eso contrasta con las situaciones gravísimas, como por ejemplo en Andalucía o en Extremadura, donde los embalses están a cerca del 20%, en situaciones bastante críticas. Eso se debe a la buena práctica que ha realizado el Canal de Isabel II durante desde hace muchos años y que debe ser un ejemplo a seguir. Entonces, también es muy importante tener en cuenta que en el norte está empezando a tener problemas de sequía. ¿Por qué? Porque han vivido como si el agua fuese ilimitada o el agua chicle, ¿no?, que se puede estirar. Y han hecho un proceso de desarrollo urbano y con urbaciones, pues evidentemente poco racionales, ¿no? Por ejemplo, en Galicia se ha utilizado mucho el agua de boca pues para regar huertos particulares o jardines enormes que realmente pues bueno están produciendo un colapso ahora con las menores aportaciones. Entonces, ese es un poquito el mapa que tenemos en España.
Sí, luego eso se une además no solamente el mal uso y la mala gestión del agua, sino al hecho de que por la naturaleza, vamos, que no está lloviendo. Tenemos un año bastante seco en ese sentido.
Bueno, hay que distinguir entre la sequía meteorológica y la sequía hidrológica. Actualmente tenemos más una sequía hidrológica porque la precipitación global de este año ha sido más o menos lo de un año medio o un poquito más seco. Lo que pasa es que ha coincidido con olas tremendas de calor, que eso lo que es no es normal, que se han seguido una detrás de otra de una forma que no es habitual, y eso ha creado, primero, una mayor demanda, segundo, un mayor requerimiento de agua por parte de los cultivos, y en tercer lugar, una sensación de agobio en relación con la sequía que ha inducido un mayor consumo. Entonces, todo eso es un cóctel que ha producido esta sensación, pero vamos, estas situaciones pues son conocidas, ¿no? Todos hemos oído hablar de cómo sacamos a los santos en nuestros pueblos, ¿no?, para pedir agua.
Ya. ¿Cómo podemos solucionar esta situación? ¿Se puede revertir?
Bueno, se puede. La reversión va a aparecer en cuanto a que tras las próximas lluvias, supongamos que en otoño sea un año normal, un otoño normal, pues se establezcan ese tipo de medidas y empecemos un poco a cambiar un poco el chip de cómo estamos usando el agua. Por ejemplo, en el medio agrícola, pues es muy importante saber que más del 80% del agua se utiliza para el regadío, y entonces tenemos que tener en cuenta un poco cuál es el modelo de regadío que estamos teniendo. Un 70% de la producción de este regadío se destina a exportar, ¿no? El agua la usa una industria que evidentemente pues tiene que controlarse en función de las posibilidades que hay en cada cuenca y en cada momento y cada año. Hay que también hacerla más fuerte frente a la escasez del agua, por ejemplo, fomentando el secano o el riego deficitario controlado o los cambios de cultivos, otro tipo de cosas que tienen que ser exigidas por la Administración del Agua y realizadas por la Administración de Agricultura. El tema de urbano, que por ejemplo es un poco el más no solo en Madrid, pues yo creo que la Canal de Isabel II hizo un buen ejemplo. Estaba previsto hace 10 años que íbamos a tener un consumo tremendo de 1.000 hectómetros cúbicos y lo hemos reducido a menos de la mitad, porque ha habido campañas continuas en épocas de lluvia y no lluvia, exigencia de métodos y de sistemas que realmente pues son realmente que hacen permanentemente ahorradoras a las casas, y el control de la jardinería. Esos han sido elementos importantes que se tienen que poner en marcha en otras zonas de España inmediatamente. Vamos.
Alberto, y si seguimos así, ¿qué futuro nos espera a corto y largo plazo? ¿Podemos ver una España completamente seca, entre comillas?
Bueno, eso nosotros lo llamamos el suicidio hídrico, es decir, que es vivir ignorando cuáles son nuestros recursos y lo que hay que hacer es adaptarse a ellos. No es una situación agobiosa, agobiada y dramática, porque recursos tenemos suficientes, pero mal distribuidos, mal utilizados. Hay que replantear cómo lo hacemos. Evidentemente, todos tenemos que llegar a buenas prácticas en nuestros hogares, que se pueden hacer fácilmente. Tenemos que cambiar un poco la forma de, por ejemplo, reutilizar el agua de lavar las verduras para regar las plantas o fregar el suelo, instalar dispositivos ahorradores, pero realmente también tenemos que ver qué tipo de agricultura de regadío estamos desarrollando y qué alcance tiene, ¿no? Y qué sentido tiene. Ahora mismo se están cortando árboles como aguacates o mangos en zonas de Andalucía, secas de forma habitual, porque realmente se han desarrollado por encima de los recursos disponibles. Es decir, una cosa es la demanda agraria y otra cosa es la realidad. Y eso está desajustado en este país y tiene que haber una seriedad, y la Administración del Agua tiene que poner coto a un desarrollo, de alguna manera, pues muy exacerbado, ¿no?
Sí, vosotros denunciáis también la sobreexplotación de los acuíferos, ¿no?
Sí, la sobreexplotación de los acuíferos es grave. ¿Por qué? Porque son recursos estratégicos. Es decir, cuando no ves tu agua superficial o no la tienes en los embalses, los acuíferos son reservas a futuro para garantizar el agua. Entonces, si hoy por hoy, ahora actualmente, los estamos sobreexplotando, estamos ahorcando, ¿no? O estamos comprometiendo muchísimo pues el agua de las generaciones futuras, cuando realmente hay una situación grave y además los estamos contaminando, haciendo que sus aguas no puedan utilizarse. Es decir, la depuración de un acuífero es algo dificilísimo y muy a largo plazo, con lo cual estamos haciendo y luego también el uso ilegal del agua. O sea, hay una falta de control de quién usa el agua y para qué y en qué cantidad, y eso es algo que la Unión Europea nos está exigiendo y tenemos que ponernos las pilas para ello. Espero que los fondos Next Generation pues se utilicen para la digitalización del agua y la capacitación de la Administración del Agua para hacer ese seguimiento del uso ilegal.
Nosotros como particulares podemos ayudar, pero está claro que las instituciones y las inspecciones, ¿no?, que debe haber para que esto se controle, deben estar ahí. Por parte de los gobiernos, ¿qué les pedís?
Bueno, vamos a ver. Por desgracia es que somos un país así. Tenemos un carácter que si no nos obliga a alguien o no nos pone una multa, eso no va a funcionar. Yo soy optimista en casos como, por ejemplo, como el tabaco o la gestión de los recursos de los canes en las ciudades como en Madrid. Se han conseguido la colaboración de todos, ¿no? Tiene que ser a lo mejor a base de una normativa fuerte y unas multas, pero tiene que ser así. Y es posible y es viable. Yo creo que la administración local, la regional y la nacional, en sus ámbitos de competencia, tienen que empezar ya a trabajar, porque hay que cambiar el concepto del agua. El agua no es un elemento que tú puedes ofrecer y que eso te da votos y que es maravilloso, sino que hay que pasar a una política más gris, menos llamativa, de gestión de la demanda, reducción de la demanda que tenemos urgentemente que emprender. De eso depende nuestro confort actual y el de las generaciones futuras.
Bueno, es muy interesante. Tenemos que tomar todos cartas en el asunto, pero para colmo de males, y ya terminamos, Alberto, es verdad que los incendios también están influyendo en la desertificación de nuestro país.
Sí, es el primer factor, porque están haciendo que los suelos queden desnudos, pierden una materia orgánica que ha conseguido muchísimo obtener, y entonces eso limita el crecimiento de las plantas. Es decir, si se producen incendios con una recurrencia mayor de 10 años en un mismo sitio, en un mismo lugar, eso compromete ya el crecimiento de las plantas y lo encamina a la desertificación. Y en ese sentido, pues bueno, pues tenemos que realizar un reconocimiento de que estamos abandonando el medio rural. En segundo lugar, no trabajamos y no prevenimos los incendios forestales, porque estamos creando sistemas demasiado cargados de materia orgánica, porque no hay personas en el campo que aprovechen esos productos forestales, y lo hemos abandonado. Y evidentemente es una inversión que es difícil de cuantificar, pero la necesitamos. Es decir, hay que prevenir el cambio climático, y nuestra contribución a la prevención y a la reducción de CO2 en forma de árboles y de madera pues no puede perderse, porque estamos perdiendo nuestra contribución a la fijación de carbono en prevención del cambio climático, y es muy importante todo esto.
Bueno, pues nos quedamos con esos datos, y sobre todo que remueva conciencias y que se aporten soluciones a esta situación de sequía, de desertificación en nuestro país, de la que estamos hablando con Alberto Fernández, responsable de políticas de agua de WWF. Creo que lo he dicho bien, Alberto.
Perfectamente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk, and all the right places.
Bueno, pues de la sequía nos vamos a ir ahora a un pulmón verde. Nuestro pulmón verde que tenemos en el centro de Madrid se llama el Parque del Retiro. Es uno de los más famosos, emblemáticos, y sin duda es un lugar de recreo, de ocio, y en el que muchos buscan ese sombrita, ese cobijo, pasear, contar confidencias. Y es uno de los preferidos y el más popular de toda Europa, ¿sí? Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice un estudio realizado por la plataforma de reserva de actividades. Queremos saber por qué, ¿eh? ¿Por qué este oasis urbano se ha convertido en un imán, en un atractivo también para esos extranjeros que vienen hasta nuestra ciudad? Y hasta allí, hasta el Parque del Retiro, se ha ido con la unidad móvil Jairo Poleo para contarnos ¿qué es lo que opina la gente de esta maravilla que tenemos? Jairo, buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Pues sí, así es. Y aunque en sus inicios esta enorme zona verde pertenecía a la monarquía española, desde finales del siglo XIX es un espacio público, como decías, muy bien conocido por todos los madrileños como un lugar único, pero también, por supuesto, muy conocido por los miles de turistas que todos los años pasean por sus senderos. Pero ahora, como comentabas, gracias a este nuevo estudio, ha quedado demostrado que su popularidad es incluso mayor de lo que creíamos y ha sido una plataforma, como decías, especializada en la reserva de actividades de ocio y cultura, la que ha analizado más de 3.800 lugares de interés al aire libre en toda Europa para después elaborar una clasificación con las 30 atracciones naturales más populares en base al número de reseñas recibidas en Google. Y en lo alto del ranking, Nieves, el Retiro, claro, que suma más de 153.000 reseñas en el buscador, y tras él le sigue el barcelonés Parque Güell, uno de los principales atractivos turísticos de la capital catalana, que acumula más de 145.000 reseñas, ¿sí? Y el tercer puesto, Nieves, se lo lleva el Hyde Park londinenses, al que siguen los jardines de Luxemburgo en París y las Tullerías también en la capital francesa. Y claro, Nieves, ya que estábamos aquí, hemos preguntado a las personas más madrugadoras que vienen a disfrutar casi a diario o a diario de este espacio para hacer deporte o para pasear tranquilamente con sus mascotas, y vamos a escuchar lo que nos han comentado.
Yo vivo aquí en el barrio, en la calle Ibiza, y la verdad que yo todos los días estoy aquí, en invierno, llueva, todos los días estoy aquí porque tengo un perrito y es el mejor sitio donde puedo sacar a mi perrito. Y ya no solo al perrito, para todo el mundo. Esto es una maravilla. Lo que tenemos aquí es un pulmón tremendo. Mucha gente no lo valora, pero es una maravilla. Y bueno, pues el mejor parque de Europa, efectivamente. Así que pues a disfrutarlo todo lo que podamos, porque esto es un regalo muy grande que tenemos.
Yo soy vecina de aquí de la zona, vengo habitualmente con mi perra y lo que veo que el parque no está bien cuidado, no lo tenemos bien cuidado, la gente no cuida bien el parque, porque hay muchas cacas de humanos que no las recogen, porque hay cristales rotos de gente que hace picnics y no los recogen y no tiran a las papeleras las bolsas, en fin, está mal cuidado. Pero por todos. O sea, no digo que no haya gente que lo limpie y todo, pero tendríamos que cuidarlos entre todos, porque esto es una joya. Es una joya. Lo que tenemos aquí es una joya y no lo cuidamos como tendríamos que cuidarlo. Hay muchos árboles también que están medio podridos. Habría que hacer una buena limpieza del parque y conservarlo, porque es una maravilla lo que tenemos aquí.
Somos habituales del Parque del Retiro, venimos todos los días y esto es pues una joya que tenemos en Madrid y que somos conscientes, y que yo creo que hay que ser todavía más consciente de esta maravilla que tenemos. Es un parque histórico, precioso, y bueno, ahora hay poca gente porque es agosto, pero fuera del mes de agosto el parque está lleno de gente haciendo ejercicio, paseando al perro, paseando por disfrute, Y bueno, aparte luego ya las zonas más turísticas del lago y tal, que se incrementa con la llegada de turistas, ¿no? Pero es una joya, además últimamente está muy bien cuidado, está muy bien mantenido y bueno, tenemos que conservarlo porque es una maravilla que tenemos aquí.
Pues mira, vivo en Lavapiés y suelo venir habitualmente, vengo corriendo y me doy un par de vueltas al Retiro, corriendo o caminando. Y luego, pues algunos días vengo a ver exposiciones, en esta avenida suele haber alguna, y algunas temporales que hay también, sí, me gusta. O algún día incluso a leer, también me siento por ahí. Yo creo que está muy bien cuidado, muy, muy bien. Siempre tiene las ramas recogidas, siempre está la hierba segada, siempre está muy bien atendido. Sí, en realidad es un buen sitio para venir, muy bueno. Yo conozco alguno en Londres que está muy bien cuidado, pero este también está muy, muy bien. Yo creo que sí, que puede estar ahí arriba, arriba. Para unos será el mejor y para otros el segundo, pero está muy bien, sí.
Bueno, habitualmente suelo venir aquí soy de la zona y vengo al Parque del Retiro. Considero que está muy bien cuidado, están poniendo cosas nuevas para hacer ejercicio y la verdad que la gente no es consciente, la mayoría, de que esto es un pulmón para la ciudad. Y bueno, yo habitualmente sí que lo suelo hacer, sobre todo por las mañanas. Estoy haciendo ejercicio, llevo ya media hora, ahora voy a continuar andando y posiblemente me pare en otro recinto para seguir haciendo ejercicio. O sea que sí, estoy contenta.
Pues ahí quedan, Nieves, esas opiniones. La palabra que más se repite es joya. Consideran al parque como un regalo, como una joya, aunque otras personas dicen que hace falta más cuidado por parte de las propias personas para cuidar de este pulmón verde de la capital, que también, Nieves, ha sido reconocido recientemente como Patrimonio Mundial por la UNESCO, junto con el Paseo del Prado, dando lugar así a un itinerario histórico y cultural bautizado como el Paisaje de la Luz. Y por último, Nieves, que ahora Madrid ya puede presumir del parque más popular de Europa, y es que no deja de ser un oasis urbano que combina naturaleza, arte y cultura, y que es un reclamo tanto para los turistas como para los lugareños que disfrutan de su presencia en la sombra ahora en verano.
Y tanto, y hacías alusión a ese Paisaje de la Luz, que ya ha cumplido su primer año en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, una declaración que reconoce, recordamos, su valor universal excepcional como un paisaje cultural urbano modelado por el ser humano a lo largo de la historia para unar cultura y naturaleza. Así que todo juntito es lo que tenemos aquí con nuestra unidad móvil allí en el Parque del Retiro. Gracias, Jairo.
Hasta luego, Nieves.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 9:30, el Real Madrid de Ancelotti visita el estadio de Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo. Segunda jornada lejos del Bernabéu. Sonido verano, sonido partido de la onda.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¡Eso es otra historia!
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Por cierto, hay una errata en el guión, que esto no se ve, pero lo voy a decir. Sí. Es que dice, es un boba aparte, que también le pega.
Y te gusta más.
Todos los madrileños, todos los españoles, que es el ratoncito Pérez.
Pero no os voy a hacer spoiler.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
¿Vale? Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Faltan 13 minutos para llegar a las 11 de la mañana y aquí seguimos de fiesta. Tenemos unas ganas de fiesta y de fiestas están en muchos sitios de España y aquí en nuestra región. En concreto, nos vamos a trasladar ahora hasta la localidad de Matalpino. Porque allí están celebrando las fiestas patronales de San Bartolomé. Este año, tras 2 años de ausencia, va a regresar el tradicional bolo encierro, distinguido por la revista Forbes, Ayerna, como uno de los 10 eventos europeos festivos más interesantes. Tengo ya al otro lado del hilo telefónico a Javier de los Nietos, que es el alcalde de Matalpino, El Boalo y Cerceda. Pero en este caso hablamos de Matalpino. Javier, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, entiendo que el alcalde de un sitio tan emblemático en las fiestas, con tantísima gente, estará disfrutando de lo lindo, ¿no?
Sí, hemos disfrutado además de nuestro primer día de arranque de fiesta, la verdad que es una noche muy buena aquí en Matalpino, y ahora afrontamos la primera jornada de bolo encierro, en este caso con la categoría infantil, que será a partir de las 12 y a la que todavía está tiempo quien quiera sumarse y esté cerca de la comarca nuestra, de acercarse a verlo y a correrlo si se atreven.
Claro, porque ahí es un día prácticamente dedicado a los más chiquititos, ¿no?
Eso es, tenemos actividades dedicados exclusivamente a ellos. Hay un pregón infantil que da Guillermo de la Mata, un niño de la localidad de Matalpino, y luego ya bolo encierro, fiesta de la espuma, macarronada infantil, así hasta que sea la hora de la siesta, el descanso o de la piscina, ya veremos.
Bueno, qué bien se lo van a pasar ellos y los adultos, que somos como niños, alcalde.
Sí, la verdad que yo creo que, bueno, todo lo que sea para los niños en fiestas nos recuerda y nos trae muchas anécdotas de nuestra infancia y por eso lo disfrutamos tanto, ¿no?
Claro.
Se nos cae la baba cuando les vemos disfrutar en fiestas.
No me extraña. Decía que, bueno, ya han arrancado las fiestas, hoy es ese pregón infantil de la mano del chiquitín de Guillermo de la Mata, pero ya ha habido un pregón que además tuvo un homenaje, ¿no? Y esto ocurrió ayer.
Sí, una de las maestras, que ya está jubilada y que es vecina de la localidad Matalpino, Paloma Esteban, pues pudo dirigirse a sus vecinos y tener el homenaje que yo creo que se merece, ¿no? Que es lógico, después de una carrera profesional de tantos años y tantas generaciones de niños y niñas con los que ha trabajado en algo tan bonito como es la educación.
¿Al alcalde le dio clases también, esta maestra jubilada?
Pues no fui alumno suyo, pero sí estuve en el colegio en su etapa. Es decir, yo tengo 44 años y cuando yo estaba, creo que era en sexto de EGB, sexto, quinto de EGB, ella ya se incorporaba a clase. O sea, sí, la conozco como profesora en el centro y yo como alumno, sí. Uh-huh.
Qué importante, ¿eh? Son los buenos maestros. Así que enhorabuena por haberla elegido a ella también como pregonera de estas fiestas que decimos, tiene platos fuertes, luego hablaremos también de la música, pero sin duda el bolo encierro es uno de los más famosos, decía yo, ¿no?, a nivel europeo, a nivel internacional.
Sí, yo creo que, como decía Alaska, ¿qué tiene esta bola que a todo el mundo le mola, ¿no? Desde que hace 10 años empezara esta pequeña locura aquí en la localidad de Matalpino, lo importante que es innovar, hacer cosas nuevas y diferenciarse, ¿no? Pues bueno, pues aquello ha ido creciendo y creciendo y creciendo y hasta hoy. Y la verdad que es una maravilla y nosotros encantados de acoger a todo el mundo que mañana en la versión adulta se atreva, porque hay que atreverse a correr delante de esta bola tan gigante.
Vale, vamos a dar dimensiones. Para quien no conozca o no haya visto nunca el bolo encierro, descríbanos cómo es, cómo se desarrolla.
Bueno, pues la base del recorrido es la misma que el encierro taurino, con las mismas protecciones laterales, las mismas vallas, que el encierro taurino que hacemos por las noches, el nocturno, pero por la mañana, a las 11:30 de la mañana, lo que soltamos, en vez de las reses, se suelta la bola de 3 metros casi de diámetro. En este caso, la versión reducida en peso, la hemos adelgazado, es la versión hinchable, mucho más manejable para nosotros y menos peligrosa para los corredores, que está entre 35 o 40 kilos, y que alcanza una velocidad importante, que en el final del último tramo, por lo tanto, hay que correr muy bien y tener buenas facultades físicas. Y luego seguir las recomendaciones de los pastores, de las personas que llevan el operativo de seguridad en el recorrido. Muy importante, sí. El uso del casco es obligatorio, nos tenemos que proteger, porque pasa como en Pamplona. En Pamplona vemos que cada vez hay menos jornadas, lo que hay son traumatismos, lusaciones, fracturas, porque corre tanta gente, se apelotonan tantos, es tanto la adrenalina que se dispara que al final nos tropezamos, nos caemos y lo que tenemos es el asfalto y ahí nos podemos hacer daño. Uh-huh. Entonces, lo importante es cubrir la cabeza y protegernos la cabeza para que sea una carrera divertida y sin más accidentes. Claro. Y luego, nunca querer parar la bola. La bola tiene que seguir corriendo. Si la paramos, nos va a desplazar, como a mí me pasó, acordaros, hace 3 años, aquel vídeo tan famoso, ¿no? Sí. Que la bola te pega de frente o rebota de un lado y te desplaza, ¿no? Pues eso es lo que hay que evitar y nunca se depara la bola. Y luego hay zonas del recorrido donde nos podemos escapar y la bola siempre tiene un truco. Al ser tan grande, siempre en el suelo, en la parte baja, nunca nos va a dar porque siempre la para la valla y no nosotros.
Claro.
Entonces, bueno, eso también a las personas que vengan, pues son 3 carreras las que se hacen con la bola, pues que la primera lo miren, que vean el recorrido, que vean dónde quieren ponerse y demás, y que se vayan animando según vayan viendo cómo se realiza el evento, claro. Uh-huh.
Cuando estamos hablando de protegernos la cabeza, ¿con un casco de bici, por ejemplo, nos vale?
Con un casco de bici nos podría servir, un casco de patinaje, y luego ya a partir de ahí, pues este año ya esperamos que además mucha gente se anime y los tune, es decir, pues forme parte de su atrezo, de su disfraz, y que haga mucho más divertido y singular nuestra carrera tan internacional.
Uh-huh. Aquí Lourdes Mercado, que le estaba escuchando, dice, hombre, pues ya que estaba citando a Alaska, vamos a escucharla.
Qué recuerdo la bola de cristal,
sí. Bueno, mientras llegamos a esa bola que a todo el mundo le mola, vamos a recordar que la gente que participe debe tener unas condiciones óptimas o por lo menos adecuadas, ¿no? Estar preparadas para que
y
efectivamente...
Y conocer sus límites, muy importante, claro. Que todos conozcamos nuestros límites, sepamos, bueno, si podemos correr en una zona donde la bola va lenta, pues la vamos empujando nosotros en una zona llana y ahí podemos disfrutar de la bola y que nos hagan una foto desde el recorrido y tener ese recuerdo tan maravilloso, o atrevernos y hacerlo en la zona de pendiente o en la zona extrema, que es la zona ya de llegada a la plaza. Pues eso ya lo decide cada persona, pero en función de sus condiciones físicas, que todos conocemos.
Pues claro, es que eso es sensatez, es lógica y es lo que hay que aplicar en todo y también en las fiestas, y no beber alcohol, ir descansados y luego una edad, entiendo. ¿A partir de qué edad se puede participar en la de encierro de adultos?
Sí, a ver, yo creo que ahí es importante la condición física. Yo creo que decir ahora mismo con una edad que quién es mayor o quién no es mayor, mira, no, porque hay personas de 60 años que tienen una actividad física increíble. Y a lo mejor pues otras personas que con 40 años, la verdad que, oye, no hacen ningún ejercicio diario y no están en condiciones de participar. Entonces, cada uno tiene que ser conocedor de cuáles son sus facultades, ¿no?
Claro. Este año va usted también a participar, ¿no?
Sí, yo soy pastor, con el grupo de pastores voluntarios que dirigimos la bola y que coordinamos el bolo encierro, y siempre estoy ahí. Y, por supuesto, regreso al bolo encierro con todo, con todo el ánimo, la ilusión y la energía de siempre.
¿Hay nervios?
Muchos. El bolo encierro es una de las cosas que más nervios genera siempre, y hasta en el infantil, ver la cara de los niños y cómo esperan y disfrutan ese momento es algo impresionante.
Bueno, hablábamos de los bolo encierros, tanto el infantil como este adulto, pero también aludía a esos... va a haber toros, vaya, que esta noche también la gente se prepare, ¿no?
Sí, el encierro nocturno también es algo ya muy característico de nuestra localidad de Matalpino. Se llena el municipio porque somos el único que realiza este tipo de encierros en la comarca de la Sierra de Guadarrama, y además con reses importantes, y se disfruta mucho porque es un recorrido muy diferente. Pues si ya impresiona ver bajar una bola corriendo por una cuesta como la de Matalpino, pues imaginaos un toro de 500 kilos, pues es algo que impresiona a cualquiera, ¿no? Pues eso también es único aquí en Matalpino. Uh-huh.
Hablábamos antes de música, el plato fuerte, va a ser Rafa de la Unión, que para nosotros los de nuestra quinta, alcalde, sí. Pues forma parte también de nuestra banda sonora vital, así que yo creo que alguna de las canciones seguramente que se la sabe, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que La luna llena sobre París es algo que a todos nos ha marcado, ¿no? Y entre eso y el vídeo de Michael Jackson de Thriller, pues bueno, lo de los hombres lobos es algo que yo de pequeño me daba su respeto.
Sí, a mí también. Y están ahí, ya que estamos hablando de los hombres G, que tienen película, ¿eh? Nos vamos a pasárnoslo bien. No sé si ya lo sabía, pero que está ahora en cartel. La película
sí,
de...
Bueno, sí. No solo está en cartel, sino que lo tenemos en cartel de fiesta.
¡Ay, que lo he puesto ahí! Lo he puesto votando, ¿eh?
Sí, que lo tenemos la semana que viene en Cerceda. Ya sabéis que aquí las fiestas no paran en nuestra localidad y tenemos este fin de semana Matalpino, pero el próximo fin de semana es Cerceda y tenemos un tributo a Hombre G de primera calidad que los fans del grupo lo van a disfrutar el viernes, pero mucho, ¿eh?
¿Cuándo son las de Cerceda? ¿Desde qué día?
Desde el jueves 25 al lunes 29 de agosto.
O sea, que se va a pasar la mitad de agosto de fiestas, alcalde.
Sí, la última quincena es toda de fiesta.
No está mal. Que volviendo a Mataltino, que son las que tocan ahora este fin de semana y hasta el día 24, ¿no?
Eso es, que es el santo, San Bartolomé. Uh-huh.
San Bartolomé, bueno, pues va a haber dentro de esa programación, aparte del concierto de Rafa Sánchez de La Unión, futbolín, torneos, batalla de charangas, juego de la cucaña. Vamos, que se han propuesto que, como siempre, ¿no?, sean unas fiestas muy populares en las que participen todos los públicos.
Eso es, hay que atender a todos los grupos, a todas las edades, y tiene que haber cabida para todos ellos en la programación, y es lo que trabajamos siempre desde la organización municipal, uh-huh, claro.
¿Y la gastronomía también tiene aquí parte en la programación?
Bueno, lo que tiene es algo muy singular, y es que en un pueblo como Mataltino y como el Encierro hay una pizzería, que es la Pizzería del Valle, donde es el único lugar en el mundo donde ahora mismo se puede probar la pizza Bolencierro. Y eso invitamos a todos los que quieran a correr el Bolencierro, ver el Bolencierro y además rematar probando esa pizza que hace los honores a esta tradición de la localidad.
Hombre, redonda tiene que ser, porque todas las pizzas, bueno, alguna habrá exótica, pero y más siendo de Bolencierro, ¿qué lleva? ¿Qué ingredientes?
Pues yo creo que el secreto es una bola de burrata, de queso de burrata de 250 gramos, que corona en el centro la pizza y que hace honor a esa bola gigante que corre por las calles.
Ay, que tendrá esa bola que a todo el mundo le mola, también podríamos decir. Que ha sido un placer de verdad hablar con Javier de los Nietos, alcalde del Boalo, Cerceda, y de Mataltino, que este fin de semana y hasta el próximo día 24, en honor a San Bartolomé, se está celebrando ahora esas fiestas patronales. Muchísimas gracias, que vaya muy bien y que no le pille la bola, alcalde.
Eso espero, y cruzo los dedos y toco madera.
Un abrazo, que vaya muy bien.
Un abrazo.
Hasta
luego.
Un abrazo,
muchas gracias.
Pues así llegamos hasta las 11 de la mañana, escuchamos juntos las noticias y después tenemos pues muchos asuntos, pero entre otros vamos a hablar de un homenaje flamenco precioso que va a haber en el Escorial de la mano del coreógrafo Carlos Rodríguez, con quien vamos a charlar, y que se llama Eterno.